Bueno, pues 7 minutos pasan de las 12:30 del mediodía. Seguimos adelante con los contenidos de hoy. Y es que con esta sintonía y como cada viernes junto con los lunes, abrimos ventana internacional y también, como viene siendo habitual este curso, pues como cada tercer viernes de mes, tenemos a nuestro colaborador, Asier Blas, al otro lado del teléfono. Kaixo, Asier, eguerdión. Bueno, pues abrimos ventana internacional y es que en esta ocasión, como en la anterior, si no me equivoco, nos acercamos a esa guerra entre Azerbaiyán y Armenia. Nos acercamos a la situación de la República de Artsaj, ¿verdad?
Sí, porque bueno, comentábamos que era probablemente una guerra que no estaba teniendo muchos titulares en los medios de comunicación, pero ciertamente es una de las pocas guerras que tenemos claras en los últimos años en las que se enfrentan dos estados, ¿no? Porque ya sabemos que la mayoría de las guerras hoy en día son enfrentamientos proxy, que decimos, ¿no? Que no están directamente implicados los estados, sino que los estados apoyan a diferentes facciones, los arman, etcétera, ¿no? Uh-huh. Como hemos podido ver en Siria, en Libia, y en otros escenarios. En este caso estaban dos estados que estaban luchando y han llegado a un alto al fuego entre Armenia y Azerbaiyán, que suena mucho a capitulación más que alto al fuego de Armenia, ¿no? Uh-huh. Lo que ha ocurrido es que en estas pocas semanas, desde finales de septiembre, que ha habido guerra, pues 2 meses escasos de guerra han sido, mes y pico, y Azerbaiyán ha conseguido ganar la guerra, han firmado un alto al fuego por el cual Azerbaiyán recupera los siete distritos que tenía Armenia bajo control desde 1994 y que eran de mayoría azerí, y que le servían para conectar el territorio de Nagorno-Karabaj, que lo que en la época de la Unión Soviética fue una provincia autónoma dentro de Azerbaiyán de mayoría armenia. Pues esta se independizó, como explicamos la otra vez, y se además anexionaron 7 distritos que lo recupera Azerbaiyán, dejando un pequeñito corredor para conectar Nagorno-Karabaj con Armenia, un pequeño corredor que será controlado por las fuerzas de paz rusas, y además ha conseguido también controlar algunas zonas de Nagorno-Karabaj que ya han pasado a manos de los azeríes, o están pasando a manos de los azeríes, y Nagorno-Karabaj se ha quedado como una especie de lo que era al principio la provincia autónoma en la época soviética, empequeñecida, ha perdido la segunda ciudad más importante, que es Sust, se queda la capital y la zona norte, básicamente, que es Stepanakert y la zona norte, y queda muy en el tintero pues a ver si cuál va a ser la viabilidad de este estado autoproclamado independiente desde 1994. Y bueno, la verdad es que además el acuerdo dice que será para 5 años acuerdo, y durante 5 años estarán las fuerzas de paz rusas en Nagorno-Karabaj, los peacekeepers, que asegurarán de alguna manera que no vaya a haber la intervención militar por parte de Azerbaiyán y Turquía para tomar Nagorno-Karabaj entero, pero después de 5 años en teoría se renueva se renuevan que las fuerzas de paz tengan el mandato, pero esta renovación es automática siempre y cuando ninguna de las partes se niegue a ello. Entonces Azerbaiyán podría negarse dentro de 5 años, por ejemplo, y volveríamos a un estado bastante peligroso, probablemente de un nuevo escenario de guerra. Quizás lo último para explicar un poquito lo que es el acuerdo, hay además un elemento nuevo, que también esto es lo que refuerza esa visión, digamos, de capitulación, ¿no? Armenia ha tenido que ceder un corredor en su territorio, en su estado, digamos, independiente, en la República de Armenia, un corredor, una autopista va a haber que va a conectar Najicheván, que es un territorio autónomo de Azerbaiyán que no está conectado territorialmente con Azerbaiyán, y que tiene que pasar por Armenia para poderse conectar con Azerbaiyán, ¿no? Pues ahí en el sur de Armenia se va a conectar territorialmente Najicheván con Azerbaiyán a través de esa autopista, uh-huh, en la que se supone que dar libertad de circulación para los azeríes, y de esta manera, pues de alguna manera va a perder Armenia un pequeño trozo el control absoluto sobre un pequeño trozo de su territorio, que además es importante porque también es el que le conecta con el único país que tiene unas relaciones de amables y casi diría de amistad, que es Irán.
De acuerdo, sí, quería, bueno, quizás ya con esto ya lo explicabas, ¿no? Pero bueno, cuando, cómo se llevaba a cabo ese acuerdo, mencionabas, ¿no?, que tenía tintes de capitulación, y es que, bueno, pues cómo se desarrollaba toda esta guerra, qué consecuencias tenía, además del acuerdo y la situación actual, ya que, bueno, pues como nos pilla tan lejos y como decías, no nos llega tanta información como de otros lugares, ¿no? Pues para acercarnos un poco más a esa situación previa.
Sí, al final, bueno, este acuerdo lo que nos demuestra una vez más, ¿no?, es lo importante que es en los conflictos internacionales la realpolitik, ¿no? Uh-huh. Por parte de los actores diferentes que están involucrados, sobre todo por parte de Turquía, que al final es la que ha empujado a Azerbaiyán y la que le ha dado una gran cobertura en esta guerra, y gracias a ello, pues claro, ha ganado Azerbaiyán fácilmente, y podríamos decir, uh-huh, que ya Turquía pues va a tener una conexión territorial prácticamente, se puede decir, desde Estambul hasta Bakú. Es decir, Turquía entra en el Cáucaso, vuelve al Cáucaso. De alguna manera, Azerbaiyán, los azeríes serían, de una manera un poco burda, creo que la otra ya lo dije, ¿no?, es una especie de turcos que quedaron bajo el imperio ruso, y entonces serían como los turcos del Cáucaso. Uh-huh. De hecho, hablan siempre en Turquía de una nación, dos estados, ¿no?, Azerbaiyán y Turquía. La lengua, desde luego, es la misma. Ciertamente hay diferencias que se han sedimentado durante décadas de estar bajo control ruso primero y luego hasta ser parte de la Unión Soviética. Eso evidentemente ha creado una distancia entre los turcos y los azeríes, pero que, bueno, se ven como primos hermanos, ¿no?, o primas hermanas. En este caso, ahora Turquía vuelve al Cáucaso porque va a tener también a su ejército, lo va a desplegar en Azerbaiyán. Uh-huh. En las zonas que son cercanas a Nagorno-Karabaj, y bueno, y esta conexión de Najicheván con Azerbaiyán pues va a hacer que de facto pues se llegue desde Estambul hasta Bakú por tierra en territorio turcomano, diríamos.
Uh-huh. Bueno, pues situación complicada, y bueno, pues qué escenarios se ven para estos próximos meses. Mencionabas, ¿no?, que el acuerdo tiene que, ¿no?, que revalidarse al cierto tiempo, y que bueno, pues eso tiene que estar acordado de alguna manera. ¿Qué diferentes escenarios se pueden ver para los siguientes meses? Sí.
Una de las grandes preguntas es cuál es el futuro, uh-huh, del pueblo de Artsaj o de Nagorno-Karabaj, ¿no? Uh-huh. De la mayoría armenia de Nagorno-Karabaj. En este acuerdo han tenido que entregar, había territorios que los habían conquistado ya Azerbaiyán, y otros han tenido que entregarlos por el acuerdo de alto el fuego. Y en esta entrega de territorios, pues ya se ve que cuando llegan las fuerzas armadas azeríes, pues evidentemente la población armenia se va. Entonces, a pesar de las buenas palabras que siempre se dicen, ¿no?, pues no, los armenios van a poder vivir bajo el Estado de la República de Azerbaiyán, etcétera, en la práctica vemos que no hay una convivencia como tal. Territorio que hay que entregar o perdido en manos de Azerbaiyán, población armenia escapa, como en su día también pasó, esto también hay que decirlo, como en su día también pasó con la población azerí, cuando conquistaba Armenia territorios, pues marchaban a Azerbaiyán, y ahora los armenios marchan a Armenia o al norte de la República de Artsaj, que es la que queda de facto de independiente, que ya veremos, que esa es la otra gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasará con esa República de Artsaj? ¿Si será viable o no será viable? Porque, como decíamos, parece que este alto al fuego sí que está muy consolidado, y en este sentido probablemente habrá 5 años de paz, más o menos, ¿no? Uh-huh. En estos 5 años habrá que ver cómo se trabajan sobre todo las cuestiones diplomáticas, porque supongo que Armenia ya da por hecho que no va a poder tener una victoria militar, no va a poder recuperar esos territorios vía guerra en los siguientes años, porque la superioridad militar azerí es muy grande. Además tiene el apoyo determinante de Turquía, Israel, de grandes potencias militares que le aseguran que no vaya a sufrir una derrota, al menos en plazo medio, corto, en Nagorno-Karabaj, ¿no? Entonces, a Armenia la única que le queda es volver a la diplomacia y a la presión internacional. De todas maneras, aquí tampoco lo tiene fácil, porque ya ha visto que su aliado, que es Rusia, tiene muchos intereses con los azeríes y con todo el mundo turcomano, porque al final no es solo Azerbaiyán. A Azerbaiyán le han apoyado una serie de exrepúblicas soviéticas también, no militarmente como Turquía, evidentemente, pero verbalmente se han posicionado claramente a favor de Azerbaiyán, que son Kazajistán, como son Kirguistán, etcétera, que son países turcomanos también y que tienen una relación pues muy buena con Rusia, y por eso Rusia ha tenido que hacer estos equilibrios. Y en ese sentido sabe que Armenia que no tiene una posición muy fácil. Sus aliados son Rusia y en un segundo término puede ser Irán y poco más, porque Occidente tampoco tiene ningún interés en molestar al segundo ejército de la OTAN, y que cumple una, desde el punto de vista de la realpolitik, cumple un papel fundamental para la NATO, Turquía. Entonces, la pregunta es, respecto a Nagorno-Karabaj, el futuro y las hipótesis son que probablemente va a ser un territorio que va a quedarse momentáneamente, quizás también en un plazo medio, no solo corto, unos 5 años, sino bastante más en manos armenias, sí, pero al estar tan diezmado y en una situación tan rodeada por Azerbaiyán, pues la población poco a poco irá vaciándose. Y si se vacía, pues la viabilidad de un territorio, esta población seguramente irá emigrando a Armenia, y si se vacía un territorio, pues su viabilidad cada vez va a ser menor, ¿no? Y va a ocupar un menor peso también en la política armenia. Porque ahora Armenia incluso tiene otra pregunta más, ¿cuál es la viabilidad del Estado armenio? Esto, evidentemente, esto sí que lo asegura Rusia, porque tiene un acuerdo de defensa común, pero ya hemos visto que ya tiene una cuña en su territorio con el paso que han habilitado o van a habilitar entre Nahichevan y Azerbaiyán.
Bueno, pues quedan esas preguntas. No sé si quieres entrar un poco en esa, en la que mencionabas, ¿no? ¿Cuál es la viabilidad de Armenia? ¿Cuáles son, bueno, pues esas dificultades y también esos posibles escenarios?
Yo creo que es un poco difícil, ¿no?, que Armenia en plazo corto esté en discusión, como Estado, evidentemente, porque tiene la protección de Rusia, y probablemente tampoco Turquía y sus aliados tengan ahora mismo un interés especial en, bueno, presionar más territorialmente a Armenia. Otra cuestión es que ciertamente Turquía ha vuelto al Cáucaso, y Turquía está construyendo, es uno de los grandes ganadores de esta contienda, porque vemos que igual que Turquía está en Libia, está en Siria, está en Chipre o tiene conflictos con Grecia, pues también se ha consolidado aquí en el Cáucaso este escenario y ha puesto a sus militares allí. Pero el proyecto de Turquía en general se ve reforzado, porque vemos que Turquía está de una manera creando unas alianzas muy fuertes con países del espacio exsoviético, que históricamente, como decíamos, o han sido parte del Imperio Otomano o son de población turcomana, en toda Asia Central y Azerbaiyán. Y luego también, además, tiene una relación muy privilegiada en el Cáucaso también con Georgia, a pesar de que Georgia es un aliado occidental claramente, también es un aliado occidental Turquía, evidentemente, y por eso hay buenas relaciones con Georgia, pero es su socio comercial principal, el de Georgia. Ahí, digamos, el problema Turquía lo tiene con los armenios y ahí este miedo que tienen los armenios también, porque recordemos que tuvieron un genocidio a manos turcas allá por inicios del siglo XX. Y luego, además, también Turquía vemos que se extiende muchísimo cada vez más su esfera de influencia también en los países de los Balcanes, ¿no? Tanto en los que fueron parte del Imperio Otomano, pues los que no, pero evidentemente los que fueron parte del Imperio Otomano, su influencia es enorme. No solo económica, es cultural, en Albania, en Kosovo, e incluso en países que fueron históricamente sus rivales, y aunque fueron parte del Imperio Otomano, como Serbia, ¿no? Pues también está extendiéndose muchísimo su influencia, y quiere decir Bosnia, que en la práctica lo consideran prácticamente un estado vasallo.
Bueno, pues nos hemos acercado, ¿no? a esta situación, al acuerdo entre Azerbaiyán y Armenia, estos territorios, a Nagorno-Karabaj o a la República de Artsaj. No sé si antes de terminar, Asier, quieres comentarnos alguna clave más de esta cuestión, o por hoy lo dejamos aquí.
Quizás un último elemento, ¿no? Ya hemos mencionado un poquito a Rusia, ¿no? Que ha salido, que tenía, y además lo comentamos otra vez, ¿no? Esos equilibrios que está haciendo, esos malabares, ¿no? Y que de alguna manera Rusia también es otra de las ganadoras de este conflicto. Evidentemente no es ganadora proactiva, como eran los turcos, que eran los que querían mover el status quo, digamos, de la zona, para meterse ahí de lleno. Pero los rusos, sin querer, ellos preferirían evidentemente el status quo. Una vez que se ha movido el status quo, de todas las hipótesis que tenían sobre la mesa, probablemente han conseguido unas mejores hipótesis, no la mejor, probablemente, que es la mejor, evidentemente, es que no hubiese habido guerra y que las cosas se hubiesen quedado tal y como están. Sin embargo, una vez que se ha movido el escenario, el tablero, la situación que han conseguido es bastante favorable para ellos, porque si bien es verdad que ellos no abogaban porque Azerbaiyán y Turquía entrasen en Artsaj, en Nagorno-Karabaj, evidentemente, y ya le han mordido parte del territorio, sí que Rusia desde hacía años buscaba mejorar mucho sus relaciones con Azerbaiyán, las ha mejorado. Es un socio comercial muy, muy importante para Rusia, y además le sirve también como espejo para las otras repúblicas también turcomanas del espacio exsoviético, ¿no? Esto lo ha conseguido porque de alguna manera se ha prestigiado Rusia en Azerbaiyán, ya que es el impulsor del acuerdo de paz, bueno, acuerdo de paz o alto el fuego, sería más correcto hablar, del alto el fuego, y de alguna manera la restitución del control de ciertos territorios por parte de Azerbaiyán lo hacen con el marchamo de Rusia. Y además Rusia consigue meter ahí a sus militares en Nagorno-Karabaj. Anteriormente, como ya comentaba, había tratado hacía tiempo ya de persuadir a Armenia de que devolviese los 7 distritos que ocupaba de Azerbaiyán y se quedase solo con Nagorno-Karabaj. Evidentemente ese era el ideal, digamos, de Rusia. Ese ideal no lo ha conseguido, porque es verdad que Nagorno-Karabaj está amputado ahora, pero casi lo ha conseguido. Tiene militares ahora ya en Armenia, y además en Armenia había un gobierno que no era el más prorruso realmente. Era un gobierno con el que tenían algún tipo de tensión, sobre todo con el primer ministro Pashinyan, y evidentemente el prestigio del primer ministro ha quedado muy en coloca, porque entre otras cosas en octubre mismo Rusia ha dicho que le dijo a Pashinyan que había una oferta por parte de Azerbaiyán de solamente recuperar los 7 distritos y que se quedase con Nagorno-Karabaj, Armenia. Y en cambio, el primer ministro no quiso y le ha salido la jugada bastante mal, porque ha perdido hasta cierto territorio en Nagorno-Karabaj. Por lo tanto, de alguna manera Rusia ha conseguido debilitar a un gobernante armenio que no era de su gusto, y en este sentido también ha quedado bastante bien, diría, en este conflicto. Para terminar un poquito con este posicionamiento geopolítico, el que sale una vez más perdiendo es la Unión Europea. Porque si ciertamente Estados Unidos no tenía ninguna jurisdicción sobre, sobre el Cáucaso, aunque ya sabemos que está muy metido sobre todo en Georgia, sus militares están allí también. Armenia tiene una gran diáspora en Estados Unidos, una gran diáspora que está realmente muy disgustada con la actitud que ha tenido Estados Unidos con respecto a este conflicto, y bueno, era de esperar porque al fin y al cabo Turquía es el segundo ejército de la NATO, pero la Unión Europea, recordemos que tiene una asociación oriental y en esa asociación oriental participan tanto Azerbaiyán como Armenia. Por lo tanto, a través de esa asociación oriental sí que tendría que haber tenido algún papel, al menos de intermediación, y ha sido una de las grandes ausentes.
Sí, en esas negociaciones también de Nagorno-Karabaj como tal tampoco estaba presente, ¿no?
No, porque al final Nagorno-Karabaj, como explicamos en el anterior programa, no deja de ser un territorio que es irredentista. Formalmente se autoproclama independiente, porque la legislación internacional está muy penado que un territorio se vaya a anexionar a otro estado ya existente, pero en realidad es eso, no es más que un territorio histórico de Armenia y que está poblado mayoritariamente por armenios que quiere ser Armenia. Lo que pasa es que la legislación internacional, como no lo permite, pues se da por hecho que Armenia es la que defiende los intereses de ese territorio.
De acuerdo. Pues Asier, si te parece, lo dejamos por este mes aquí. Nos escuchamos el mes que viene y bueno, pues te agradecemos muchísimo, Asier Rolas, pues profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la UPV, esta colaboración, y lo dicho, nos escuchamos el mes que viene. Eskerrik asko zuri, agur.
Agur.